Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la tercera edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Un año 2024 en el cual el proceso electoral será parte de la agenda de Nominal, como veremos en las próximas ediciones de este ciclo, para las que convocaremos a los referentes de los principales partidos políticos para analizar sus propuestas. En esta oportunidad tenemos como invitado a Mario Vergara, economista, miembro destacado del equipo económico del Frente Amplio entre 2005 y 2018, y actualmente senador. Fue primero subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, luego presidente del Banco Central, después ministro de Economía y Finanzas y finalmente otra vez presidente del Banco Central. Mario, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación para realizar esta entrevista. Tengo mucho gusto en recibirte.
No, el gusto es mío y ni que hablar, que podamos hablar de temas importantes para el país, ¿verdad?
Tal cual.
Y bueno, con
esta es una entrevista realizada en un ámbito universitario, en la cual no solo he entrevistado economistas, pero sí que en un caso como este va a ser especialmente valorada por nuestros estudiantes.
Los vamos a pudrir.
Bueno, contigo es difícil porque sos muy entretenido. ¿Fuiste quien estuvo más tiempo en el equipo económico del Frente?
Sí, claro, porque Danilo tuvo 5 años de vicepresidente. Sí. Exacto, estuve de los 15 años, estuve
13 y medio,
sí, entre ministerio y banco.
¿De qué barrio sos, dónde naciste y dónde cursaste tus estudios de primaria y secundaria?
Mira, mi hermano y yo, porque tengo un hermano mellizo, nacimos en el Hospital Español. Y lo pongo porque en el momento que nosotros nacimos, mi madre le dio un ataque de eclampsia y estuvo 15 días en coma y después sobrevivió y bueno, falleció hace 2 años, digamos. Tuvo una larga vida, por suerte. Pero nosotros vivíamos en el Cerrito de la Victoria, en General Flores y Santiago Sierra. Hasta los 9 años, en la acera norte de General Flores y Santiago Sierra, que es propiamente el Cerrito. Y a partir de los 9 años, hasta los 22, viví en la acera sur, que ya ese barrio se llama José Manuel Pérez Castellano. Pero todo el mundo lo sigue viendo como
el Cerrito.
Como el Cerrito. Ahí están los boliches del Cerrito, de Zita Rosa, el cuartel, el Blandengue, es verdad. Y bueno, una linda infancia, una infancia de barrio, de barrio de trabajadores, pero de esa infancia en que uno volvía de la escuela, tomaba la leche y hacía los deberes, que eso era fundamental, y después salías a jugar a la pelota en la vuelta, ¿no? Así que un lindísimo recuerdo.
¿Primaria y secundaria dónde hiciste ahí?
Primaria ahí en nosotros le seguimos diciendo industria, ¿no? José Cerrato, a 2 cuadras, 3 cuadras de General Flores, que era la escuela María Noya, ¿no? La número 137. Y los 6 años, los 7, incluida la jardinera. Y después el liceo 26, que en aquel momento era plena dictadura, se llamaba Instituto Armando Acosta y Lara Díaz, y que hace no muchos años se logró cambiar el nombre del liceo, y hoy se llama Liber Falco, que era un poeta del barrio del liceo. Y bueno, también, los 6 años hice ahí.
¿Preparatorios también, entonces?
Sí, hicimos un recordado sexto de economía en el que éramos 51 estudiantes. ¿No? Que a veces se discute, ¿viste? La dimensión de los grupos. Bueno, Éramos 51 en ese grupo.
Fue una preparación para los grandes grupos de la facultad.
Exacto.
En el Teatro Odeón.
En el Odeón.
En los salones grandes de Magallanes y Mercedes.
Exactamente. ¿No? Sí, el Odeón, me acuerdo, teníamos clases. Y era todo el teatro lleno. ¿No?
¿Te graduaste de economista en el 87 y de contador?
En el 90, sí.
¿Por qué la segunda carrera?
Bueno, te puedo decir la...
Julio de Brun tiene también las dos carreras,
sí,
como tú.
Sí, yo hice... Viste que cuando uno entraba a facultad en aquella época, nosotros en el liceo de economía no teníamos absolutamente nada, no teníamos ni idea de lo que era la economía. Uh-huh. Recién en primero de facultad vos tenés economía y bueno, ahí yo ya en primero decidí que iba a ser economista. Uh-huh. Pero en aquel momento economista no sonaba a nada. En aquella época nos recibíamos 5 por año. Uh-huh. Y el laburo no estaba asegurado ni por asomo. Entonces pasaron dos cosas. Uno, que tenía la idea de, bueno, por las dudas vamos a hacer la carrera de contador, que iba a tener más salida laboral. Uh-huh. Y después otra cosa que yo siempre cuento, que es real, es que cuando le dije a mi madre, mamá, mirá que me recibí, me dice, ah, está bien, ¿de qué? De economista. Ah, está bien. Pa' contador, ¿cuánto te falta? Así que bueno, también fue un estímulo para convencer a mi madre de que tenía un hijo profesional. Pero tengo el título de contador, pero nunca trabajé de contador.
Uh-huh. ¿Tú fuiste primero funcionario del BROU antes que del BCU?
Así es, en el año 85, esos concursos masivos, bueno, ahora son recontra masivos, que se dieron allá por el 85, entré a fines del 85, ya en una oficina de carácter técnico, digamos, y bueno, 2 años después me recibí y ahí mismo en esa oficina ya seguí trabajando de economista. Habíamos 2 economistas nomás, en una oficina que eran 60, casi todos eran contadores o estudiantes, y éramos Adela Uní y yo, los 2 economistas en la oficina, hasta el año 90 que di el concurso para ya como economista para entrar en el Banco Central.
Y en el Banco Central llegaste a ser jefe de Departamento de Estudios Económicos.
Así es, porque bueno, hubo una reestructura en el año 93. Yo justo en el 94 me fui para el exterior a estudiar. Recuerdo que tú estabas en la OPP cuando uh-huh. salió el parte de la beca que me ayudó, que era del Banco Mundial. Uh-huh. Entonces, bueno, una reestructura, cambios de cargos, cosas.
Ramón Díaz hizo esa reestructura.
Fue en el periodo de Ramón Díaz, sí. Y yo después volví en el 98 y bueno, ahí concursé hasta la jefatura. Y como en el año 2001 yo me llamó Jorge Valle, uh-huh, en realidad, uh-huh, para integrar la primera URSEC, el primer directorio de la URSEC. Después yo seguí con mi cargo en el Banco Central, pero como estaba ejerciendo cargos de designación política, opté por no concursar más dentro del Banco Central, me parecía que no correspondía. Uh-huh. Así que mantuve ese cargo de jefatura durante los 17 años siguientes, pues fueron casi 4 años con la URSEC, más los 13.5 de los gobiernos del Frente.
Y esa ida a Estados Unidos fue entonces en el marco de un programa que el BCU, que el Banco Central
el tenía. El banco, mira, en el...
Había tenido un programa con economistas mucho mayores que nosotros,
sí,
tiempo antes.
Sí, que fue, digamos, exitoso para la gente que pudo hacer algún doctorado, alguna maestría, exacto, por supuesto, pero que no redituó demasiado en el propio banco o en el propio Estado, porque como a su retorno ni el banco ni el Estado estaban en condiciones de ofrecer condiciones razonables de trabajo, el que seguía en el Estado era de casualidad. Me acuerdo que yo cuando entré al Banco Central, el que estaba en el banco era Michele Santo, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría ya se habían ido, Viana, en
fin, Zapelli.
Entonces, como que aquella experiencia creo que fue importante, pero que no tuvo continuidad ni tuvo mayor impacto más allá de, obviamente, la formación de algunos colegas. En el periodo nuestro fue distinto porque hay un cambio importante en lo que era la división de investigaciones económicas cuando Ariel Banda pasa a ser el gerente y designa a Daniel Vaz como gerente de investigaciones. Y allí, en determinado contexto interno del banco, bueno, hay como un impulso a que masivamente, entre comillas, saliéramos a estudiar al exterior. Yo creo que en un momento éramos 7, 8 economistas de esa área que estábamos haciendo doctorados y alguna maestría en el exterior. Así que sí, mi
doctorado... Todos cuando volvieron sí tuvieron...
Claro, porque se había generado un programa de becas en el banco en donde vos te comprometías a retornar a trabajar para el Estado uruguayo el doble del tiempo del que fuiste financiado o eventualmente devolver el dinero en el lapso de un año. Si alguien conseguía un súper trabajo y quería quedarse a vivir en Estados Unidos, en Europa. Pero en general, prácticamente todos retornamos, ¿no?
¿Actividad docente?
Sí.
¿Ort y UDELAR?
No, sí, UDELAR de chiquito. O sea, apenas me recibí ahí a los 22 años. Daba clases de práctico en Economía 1 y Economía 2 en Ciencias Económicas. Hasta que me fui a... No, hasta 2 años antes de irme. Después estuve un par de años que di algún curso de organización industrial en la ORT. Y después al retorno, en el 98, ahí sí, hice docencia para maestría en la Facultad de Ciencias Sociales en el Departamento de Economía, ¿no? Que era la única maestría en economía que en ese momento existía. Y hasta el otro día, porque el otro día... Me acabo de jubilar de la docencia formal. Puedo seguir dando clases, pero como siendo senador no puedo ejercer el cargo público. Uh-huh. Una cosa un poco arcaica que tiene la Constitución, porque otros cargos que tuve, como la presidencia del Banco Central o el directorio de la URSSEC, que son cargos de dedicación exclusiva, pero que tienen por ley exceptuada la docencia.
La docencia, sí.
En cambio, bueno, los legisladores no. Entonces, así que bueno, hasta el otro día estuve en la Facultad de Ciencias Sociales. Sigo dando alguna cosa de esas que ahora se gestionan por el lado de las fundaciones, ¿no? Uh-huh. Que están en el derecho privado. Uh-huh. Pero la docencia es muy importante. Sí. La docencia ayuda mucho. En primer lugar, te digo, obligarte a enseñar te obliga a estudiar y a entender mejor los temas.
Sí, claro.
Cuando uno está obligado a explicar algo, está obligado a entenderlo mejor antes.
Sin duda.
Y después la experiencia siempre del contacto con todas las generaciones que vienen llegando, ¿verdad? La verdad que la docencia es algo muy importante, muy importante.
Tenés algunas publicaciones destacándose dos libros referidos a las reglas de juego que escribiste en determinado momento.
Una
o coordinaste.
En el 2003.
En la previa de llegar al gobierno.
Exacto, digamos. Que se llamó Las reglas de juego en Uruguay.
Sí.
Yo, de las cosas que yo estudié en el doctorado, que fui un privilegiado, ¿no?, a la universidad que pude ir, que fue la Universidad de California en Berkeley, con docentes de primera línea, ¿no? 5 de mis profesores ganaron el Nobel después de que yo volví. Y uno de ellos, que fue uno de los tutores de mi tesis, Oliver Williamson, era el que impulsaba todo el enfoque de la economía no institucional, la economía de costos de transacción. O sea, cómo instalar la importancia de las estructuras de incentivos y la institucionalidad que le dé respaldo a esas estructuras de incentivos, a esas reglas.
La gobernanza.
Exacto, exacto. Y bueno, un poco la idea era tratar de difundir y estimular ese enfoque, pero obviamente había que hacerlo aplicado a algunos problemas que uno veía en Uruguay en aquel momento. Así que aquel libro del 2003 que se llamaba Las reglas de juego en Uruguay era fomentar y difundir ese enfoque de la economía neoinstitucional y generando, de hecho, a partir de allí una especie de agenda en algunos temas. Uh-huh. Que afortunadamente fueron incorporados en lo que fue la agenda del primer gobierno del Frente desde el Ministerio de Economía. Y en el 2015, después de 2 gobiernos del Frente, vuelvo a tomar la metodología y el enfoque de la economía no institucional, ya no para plantearlo en términos de agenda, sino en términos de las reformas hechas por el Frente Amplio en los 2 primeros gobiernos. Por eso le llamé las nuevas reglas de juego en Uruguay. Yo creo que a partir de esa cantidad enorme de reformas que hubo en los gobiernos del Frente, en muchas áreas hubo un cambio en reglas de juego y cambio en institucionalidad. Y bueno, obviamente, como todo, es un tema opinable, pero me pareció que era una necesidad también desde el punto de vista político que hubiera algún material de relato e interpretación de la cantidad de reformas que el Frente hizo, sobre todo en los 2 primeros gobiernos.
Sí, me haces desviarme del guión que tengo para la entrevista y yo tiendo a ver desde afuera, digamos, una sucesión de gobiernos de distinto signo que todos crecen a partir de los anteriores. Nadie vino a refundar y nadie vino a tierra arrasada con lo que hicieron otros.
Ni que hablar.
Porque de hecho... No,
sería absurdo.
Por eso.
Absurdo. O sea, cuando yo digo que el frente, sobre todo en el primer gobierno, sí, una catarata
fue muy reformista ese gobierno. Sí, sí.
Pero no fue refundacional.
Exactamente.
Hay un montón de cosas que lo reconozcamos o no explícitamente en Uruguay. Tenemos una perspectiva de política de Estado.
El ejemplo más típico quizás es el de la gestión de la deuda pública.
Claro, el orden macroeconómico, a partir de determinado momento, sí. El orden macroeconómico, el respeto a los contratos, el respeto a las reglas jurídicas.
La promoción de la inversión.
No, yo creo que hay otras líneas en política internacional, sí. Más allá. Siempre hay algún punto de discusión,
sí,
pero matices. La orientación se mantiene. No, yo creo que el Frente no tuvo un planteamiento refundacional. Ni hubiera correspondido. Pensar que los países nacen cada 5 años...
Es una locura.
Es un disparate.
Así tenemos algunos países. Exacto. Que andan así, ¿no?
O que ahora es otra cosa porque llegamos nosotros.
Claro.
Eso es realmente... es absolutamente inmaduro desde el punto de vista político.
Referentes que tú destaques de tu vida pueden ser... profesores, colegas, autores, políticos.
Tengo varios, ¿no? Por supuesto que hay uno central, que es el general Sereñi.
Sí, lo suponía. Sí.
Yo a Sereñi lo conocí de jovencito, yo, no él, él ya era veterano, y tuve algún vínculo muy, muy, muy timidón, muy menor, allá en el primer gobierno de Sanguinetti, en donde había 6 directores de entes que eran del Frente Amplio. Uh-huh. Y yo integraba, representando al Partido Comunista, una comisión dentro del Frente Amplio que se llamaba... No se llamaba. Todo el mundo le decía la Comisión de Entes. Tenía un nombre espantoso. Y que éramos representantes de los 6 grupos más importantes del Frente Amplio. Yo quedé, de hecho, representando al Partido Comunista porque yo era el alterno de un gran amigo que era Walter Olazábal, que era el que iba por el partido, y cuando en el 86 se vota la ley de impunidad, al día siguiente también votan el desafuero de Germán Araújo.
Sí, sí.
Y Walter era el suplente de Araújo, entonces Walter tuvo que pasar al Senado y yo quedé ahí tiernito con 21 años. Y como éramos 6 grupos que teníamos que coordinar con la mesa política del Frente Amplio, nos dividíamos el año 2 meses cada uno. Así que yo del 86 al 90 fui 2 meses al año a la mesa política, aquella mesa política del Frente Amplio con Sereña a la cabeza. Y ahí, bueno, lo conocí, pero ahí no generé un vínculo demasiado estrecho. Sí, cuando volví del doctorado en el 98, Sereña ya había renunciado a la presidencia del FA. Estando yo allá en Estados Unidos, me acuerdo haberle dicho a mi compañera en su momento... al único que estoy dispuesto a volver en Uruguay es al centro de estudios que había generado Sereñi después de su renuncia al Frente. Y fue lo que hice. El propio Walter Olazábal me fue a buscar al banco a decir, bueno, dale, tenés que venirte al centro de estudios. Yo le dije, estaba esperando que vinieran a buscar. Y ahí sí, del 98 en adelante generamos con Sereñi un vínculo muy, muy estrecho, no solo político y conceptual, sino también humano, emotivo, ¿no?
Danilo Astori, que lo entrevisté aquí hace poquito más de un año, también fue muy elogioso con Sereñi. Creo que lo llamó referente moral.
Y sin duda. Materia de... Viste que a veces todo el mundo después dice, bueno, el sereñismo, ¿en qué consiste? Yo digo, cada uno tendrá su propia definición de sereñismo, ¿no? En primer lugar, me parece importante que tengamos el sereñismo sobre la mesa con potencia, cosa que creo que hace un tiempo dentro del Frente lamentablemente lo habíamos soslayado un poco. Para mí sereñismo lo primero es eso, son valores, ¿no? Es ética, coraje político, visión estratégica. Sereñi era un militar,
sí, claro,
que trabajaba en estrategia, la famosa frase del pensar siempre en la mañana siguiente, ¿no? la apertura al diálogo en búsqueda de políticas de Estado en los temas relevantes del país. Serenyi tenía una frase muy linda que a mí me gusta mucho, que dice que siempre había que buscar la parte de verdad que hay en el otro. Y bueno, yo creo que hay, esos son componentes centrales de lo que yo denominaría serenismo, ¿no? Pero bueno, Serenyi, sin duda, para mí fue un privilegio en la vida tener el vínculo que tuve con...
Recién mencionaba a Danilo.
Sí, sin duda.
Danilo tuvo un rol decisivo en los gobiernos del Frente para ganar y para gobernar.
Sin duda.
¿Fue más importante lo que hizo o lo que impidió?
Las dos cosas, porque sobre todo en el primer gobierno, yo creo que desde el Ministerio de Economía se impulsó esa agenda de reformas enorme. Con otros, no solo, ¿no? Pero creo que hubo un rol fundamental, y Danilo tuvo un rol fundamental incluso de paraguas político, ¿no? Porque él fue el paraguas político que permitió que un equipo de trabajo pudiera desarrollar un montón de cosas. O sea que en esa etapa yo te diría es lo que Danilo impulsó, hizo. Siempre los gobiernos tienen un componente que no se ve, pero que hay que valorar qué es lo que se impide.
El contrafáctico.
Sí. Me acuerdo de haber hablado esto alguna que otra vez con Leonardo Costa, ¿no? Que fue el prosecretario en el gobierno de Valle. Sí. Y que bueno, imagínate, ¿no? En la época de la crisis. Pero yo creo que hubo una etapa donde fue más el hacer y quizás en otra sí el evitar.
En distintos momentos, no en charlas privadas o públicas, tanto Danilo como Fernando Lorenzo me dieron a entender o me dijeron explícitamente ese primer gobierno fue el que más disfrutamos. ¿Tú coincidís?
Totalmente. En el podcast que hiciste con Danilo, creo que él mismo dice, sí, algo que Mario siempre dice que es que ese periodo es irrepetible. Sí. Irrepetible por las circunstancias, porque era la primera vez que el Frente ganaba, porque había que salir de una situación muy compleja en la sociedad y en el país. Irrepetible porque se habían dado las condiciones para hacer una cantidad enorme de reformas.
Salida de la crisis.
Claro.
Las dos cosas.
Claro. Mira, yo en el último libro, donde yo evalúo las reformas, me pregunto, ¿no? ¿Por qué fue posible desarrollar tantas reformas en temas importantes en un lapso relativamente corto, ¿no? En 3-4 años. Y yo creo que tiene que ver con eso, con cómo confluyeron un montón de factores. Uno, la crisis que te genera la oportunidad en cuanto a que la sociedad misma demanda cambios. Después que el Frente Amplio era la primera vez que ganaba y que iba a gobernar ofreciendo cambios. O sea, un poco en la analogía de los mercados, ¿no? Oferta y demanda por transformaciones se alineaban. Y tercero, sí, la mayoría parlamentaria. Que no es que hiciera más fácil la discusión.
No. Las discusiones más difíciles son las de adentro.
Exacto. Sí. Pero estaba la conciencia de que en algún momento la discusión tenía que terminar y había que aprobar.
Por el bien de todos.
Exacto. Con lo cual, creo que esos tres factores ayudaron a poder desarrollar un montón de reformas. Que no es fácil, ¿no? No es fácil. O sea, después vinieron otros gobiernos con intención de hacer un conjunto de reformas y algunas se avanzaron, otras con agua en la leche también, sí. Y otras no. No es sencillo y yo creo que ese primer gobierno fue irrepetible. También porque trabajábamos con, honestamente, ¿no? Y más desde el punto de vista, si se quiere, político, con el orgullo de ser integrantes de un primer gobierno del Frente Amplio y con el grado de compromiso que eso implicó. Mucha gente que dejó empleos importantes, que dejó opciones importantes, ¿verdad? Que tampoco es fácil encontrar. Yo creo, por ejemplo, que este gobierno fue explícito cuando se planteaba, lo que pasa es que ahora parece que los cargos públicos no se pagan mucho, entonces mucha gente no. Bueno, era así. Sí, fue una etapa irrepetible que disfrutamos enormemente con Danilo y Fernando y con todo un equipo atrás, ¿no?
Tú mencionabas recién tu pertenencia al Partido Comunista, a la UJC, eso fue hasta el año 89.
Sí, 90. Por ahí. Después acordate que en el 89 Democracia Avanzada fue el sector más votado dentro del Frente Amplio, que fue además el que llevó a Danilo al Senado. Tenía 90, sí.
Y Y vos en algunas entrevistas has hecho alusión a Cuba como con tu relación incluso personal con Díaz-Canel, por ejemplo. Uh-huh. Hay una foto que circula de vez en cuando por ahí.
Sí.
¿Hay una relación actual entre tú y Cuba?
Yo diría que bastante más debilitada, ¿no?
Sí, sí, pero sin duda. Habiendo algo. ¿Has dado clases desde, allí? ¿Tú?
La última vez que fui fue ahí en 2019. Pero no, 2018. Mirá, el tema es así. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, uh-huh, por circunstancias de la vida, gestionaba un programa de capacitación de funcionarios del gobierno cubano desde el año 95. Mira. La casualidad era que, bueno, los suecos, una fundación sueca ponía la plata, pero no le daba la plata directamente a los cubanos, sino que la administraba a través de... ¿Por qué a través del departamento? Por una casualidad de la vida, que es que mi recordado Rubén Tanzini, uh-huh, era el director del departamento, él había estado allá en Suecia en contacto con la fundación, y bueno, salud, a él le tenían la confianza como para esa administración. Entonces, desde el año 95 en adelante, hubo contingentes de funcionarios cubanos que venían a Uruguay a hacer cursos, a hacer pasantías en el Banco Central, en el Ministerio de Economía. Y a partir de determinado momento era más la modalidad de ir a Cuba a enseñar. Cuando yo volví en el 98, Rubén me pide que sumate a esto, y yo te diría que entre el 98 y el 2018 debo haber ido unas 20 veces a Cuba
a dar
distintos cursos, a veces vinculados al Ministerio de Economía, a veces vinculados al Banco Central, a veces vinculados a los últimos años a la universidad. Y bueno, sí, uno genera buenos vínculos humanos con la gente. Y vimos periodos diversos en Cuba, ¿no? Uh-huh. Donde había, cuando las cosas en Cuba se ponían más complicadas, había una lógica de un poco más de apertura. Cuando había una más protección, como por ejemplo en su momento con Venezuela, se volvía un poco a cerrar. Bueno, obviamente nosotros procurábamos trasladar ideas del funcionamiento económico, de internacional, digamos, ¿no? Sí, sí. Del mainstream internacional. Y bueno, yo creo que en los últimos años la situación se ha endurecido, ha habido niveles de represión, sí, que realmente sí, de punto de vista... con Cuba, la izquierda latinoamericana y la izquierda uruguaya tiene un vínculo emocional, sí, desde la revolución, sí, sí, ¿no? Con un peso muy importante en lo que fueron después los propios procesos de las izquierdas en Latinoamérica. Pero yo creo que hoy, mirado en el panorama de hoy, no me siento... Primero, siempre planteamos que ese no era nuestro modelo. Uh-huh. Ese no era nuestro, uh-huh, modelo. Y después, sí, yo hoy me siento bien lejano al enfoque en donde ha recrudecido el autoritarismo y la represión, ¿no?
Algunas preguntas breves de contexto político. Tú te bajaste recientemente de la precandidatura presidencial y decidiste apoyar a Yamandú Orsi. ¿Volverías a un equipo económico del Frente o es una etapa superada?
En lo personal no sabría bien cómo contestarte, porque creo que no es lo importante. Sí tengo claro que el espacio nuestro tiene un montón de compañeros y compañeras que fueron parte de ese equipo de los gobiernos del Frente, y obviamente en ese sentido pienso que el espacio sereñista va a tener un rol que creo que un poco también es lo que la gente espera, los que nos van a votar y los que no, en eventual gestión económica.
¿Y
¿no?
cómo parece?
En lo personal no te lo contestaría.
¿El factor O'Donnell cómo juega en esto? Porque él no integró los gobiernos del Frente, no, estaba en la actividad profesional, se retiró recientemente.
No creo que hubiera ningún conflicto de ese punto de vista. Obviamente sí, él no integraba los, claro, equipos económicos del Frente, pero entiendo que tiene vínculos con un montón de compañeros y compañeras, y no veo ningún grado de conflicto en ese sentido.
¿Tu eventual candidatura a la Intendencia de Montevideo estuvo sobre la mesa en esa conversación?
No. O sea, la conversación que nosotros tuvimos con Yamandú estuvo basada en la evaluación que nosotros hacíamos política de la realidad con respecto al tema precandidaturas, que tiene que ver sobre todo con el hecho de que la polarización que se dio en la interna del Frente obviamente nos perjudicaba, porque no éramos de los dos polos, ¿no? Sí. En la medida que la gente fue percibiendo una paridad, creo yo, en la interna frentista, la polarización recrudeció, evidentemente eso nos perjudicó. Sí. Nosotros habíamos planteado la posibilidad de que la interna fuera algo así como fue la interna del Frente del 2021, donde se distribuyeran los votos en función de las perspectivas político-ideológicas. En el 2021 hubo tres bloques importantes del Partido Comunista, el MPP y nosotros, con votaciones muy similares. Y por un tiempo creemos que avanzó. Nosotros arrancamos tarde, arrancamos con idas y venidas, nada de eso te lo voy a negar, ¿verdad? Porque eso lo vio todo el mundo. Pero aún así, que nosotros arrancamos allá lejos 3-4 puntos, llegamos a marcar 10-12 puntos y después vino un retroceso en el marco de la polarización.
Pasan casi todos los partidos.
Sí, 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 sí. Por lo tanto, lo que nos planteamos fue, bueno, los objetivos siguen intactos. Contribuir al triunfo del Frente, que nos parece fundamental, con un sereñismo fuerte. Y ahí entendimos que, bueno, para cumplir estos objetivos...
Vas a marcar los votos dentro del paraguas de la candidatura.
Exactamente, exactamente. Ahora, como... Esto no quiere decir que nosotros nos bajamos y nos subsumimos en la campaña de Yamandú. Yamandú tiene su propia campaña, con sus propios ejes.
Sí, estas primeras semanas se te sigue notando independiente de algún modo de
la... Es que la idea nuestra es, nosotros seguimos haciendo nuestra propia campaña, apoyando, por supuesto, la candidatura de Yamandú, pero con una campaña con nuestros posicionamientos como sereñistas.
Si no, no marcarías muchos votos, por otra parte.
Además.
Está la razón del artillero.
Y además te digo, toda la barra nuestra que... vivió este proceso con desazón, ¿verdad? Porque la gente pone pasión, pone corazón en estas cosas. Bueno, creo que de las cosas que de alguna manera le mantienen la energía es entender que nuestra campaña sigue intacta en términos de los posicionamientos. Incluso si hay temas en los que discrepamos con Yamandú públicamente, lo hacemos. Típico caso, el plebiscito este del ingreso a las intendencias, donde... Yamandú tuvo una postura y nosotros otra. Pero en todo caso eso implicaba que la decisión de acompañar a Yamandú pasara por un acuerdo. Uh-huh. Y ese es el acuerdo político que nosotros explicitamos con varios puntos en donde queda claro el perfil del sereñismo. Por ejemplo, decimos, el objetivo es el triunfo del Frente, en el proceso electoral y en el gobierno se van a reflejar todas las diversas posturas político-ideológicas del Frente, pero, por ejemplo, el orden macroeconómico es sustancial. Y ahí ponemos, sin confusiones, no tiene que haber espacio para lógicas de gobiernos en disputa o de dos equipos económicos.
Equipos paralelos,
exacto.
Famosos.
En materia, y voy atado un poco a lo que me preguntaste hace un ratito de Cuba, en materia de posicionamiento internacional, nosotros planteamos, sí, hay... principios tradicionales de la política exterior uruguaya que tienen continuidad, pero cada vez más tenemos que fijar los posicionamientos con un eje en el respeto a los derechos humanos y no tener raseros diversos según las circunstancias. El no utilizar los organismos públicos como plataformas político-electorales. En fin, son cosas que están escritas.
O sea que hubo una cierta condicionalidad, llamemos o negociación programática.
Por lo menos nosotros decidimos marcar un perfil en ese acuerdo que Yamandú acompañó, y los dos firmamos ese documento, y es lo que nos permite trabajar a nosotros con mucha soltura en impulsando la candidatura.
Una pregunta pícara.
A ver.
¿Crees que con Carolina Cose hubieras podido llegar a ese mismo acuerdo programático?
Probablemente con Carolina específicamente, capaz que sí. Pero la evaluación por la cual, esto me da pie para darte la idea, ¿por qué nos inclinamos por Yamandú?
Buen punto.
Porque nosotros no hacemos concurso de belleza. O sea, no es elegir cuáles son las fortalezas y debilidades de Yamandú, Carolina, pues todos tenemos fortalezas y debilidades. No pasó por ahí nuestra evaluación. Nuestra evaluación fue en el sentido político de con quienes nosotros hemos transitado todos estos años con posturas más similares o con posturas más lejanas. Y cuando uno ve en los últimos años qué decisiones se fueron tomando en la interna del Frente, desde el punto de vista programático, en la labor parlamentaria, en la definición de algunos temas importantes hoy para la ciudadanía, como son los plebiscitos.
Exactamente.
Y bueno, nosotros sentimos que hemos transitado mucho más cerca con los sectores que acompañan la precandidatura de Yamandú que con los que acompañan la precandidatura de Carolina.
Bueno, vamos a hablar un poco más de economía ahora. Dale. Porque sería un desperdicio no aprovecharte. Y hay dos facetas. Uno, la parte macro, coyuntura económica, y otro, temas más de agenda, de reformas. Yo siempre digo en las clases o en algunas conferencias que tú te caracterizás por la ocurrencia, y hay dos términos que acuñaste en su momento que son tremendamente gráficos. Uno es el de los platitos chinos, uh-huh, y otro es el de la zona de confort,
ajá,
que tienen vigencia. Yo siempre asocié lo de los platitos chinos con la regla de Tinbergen. Es decir, como que hay más objetivos que instrumentos y tiene que estar el chinito girando los platos para que no se le caiga ninguna. No sé si ese es el enfoque.
Sí, no, la idea es que los objetivos son múltiples.
Exactamente.
De la política económica, incluso de las políticas bancocentralistas.
Uh-huh.
Es más, basta leer la ley orgánica del Banco Central.
Bueno, pero hay algunos colegas que dicen que solamente la inflación.
Sí, pero es un error conceptual para mí.
Uh-huh.
Pero además, hay que leer la ley orgánica.
Un error de lectura.
Rige,
es un error de lectura.
Que rige el accionar del Banco Central.
Que no le dé independencia al Banco Central.
No, no es un tema de independencia. Le da independencia el diseño institucional. Yo creo que el tema de la independencia pura del Banco Central,
sí,
es algo que está de vuelta, ¿no? O sea, uh-huh, sobre todo después de la crisis del 2008,
uh-huh, uh-huh,
en donde los bancos centrales tuvieron que hacer de todo,
sí,
fueron el eje para sostener la situación. O sea, cuando la crisis financiera internacional, todas las miradas fueron a los bancos centrales, no a los fiscos, no a los tesoros. Y ahí quedó claro que los bancos centrales, cuando tienen que actuar mirando menos la inflación y más la estabilidad financiera o el crecimiento,
la económica, claro,
lo tienen que hacer.
Sí.
Lo hacen y punto. O sea, sí, no piden permiso, ¿no? Yo creo que esa enseñanza de la crisis del 2008-2009 la incorporó ya hasta aquellos teóricos más acérrimos de la independencia de los bancos centrales.
Y lo mismo en Estados Unidos, la Reserva Federal hoy día habla de los dos objetivos.
Claro, porque lo tiene en la Carta Orgánica, igual que nosotros.
O sea que se equivocan los que dicen que hay un único objetivo fundamentalista, supuesto, que es la inflación.
Por supuesto, es un error. Primero, conceptual y de la realidad. Pero además te voy a decir algo. Este gobierno tiene ese discurso. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia el Banco Central vuelve a poner como instrumento la tasa de interés, una inflación que estaba en el 8, 9, 10%, y fijó una tasa de interés del 4,5%.
Sí.
Si su mandato único fuera la inflación, debió poner el 14, sí, no el 4.
Sí. Claramente.
De hecho, esas decisiones de política económica estaban haciendo jugar los platitos chinos, que es, en este momento de pandemia, el centro, el punto focal no puede ser, el platito de la inflación no es el que se está por caer, sino el del crecimiento
económico,
el del empleo. Por lo tanto, más allá del discurso, yo decía en aquel momento, discrepo con el discurso, coincido con la decisión. Porque en realidad el Banco Central actuó compensando objetivos. Y en ese momento el objetivo que había que ayudar era el de la actividad económica y no el de la inflación.
¿Y hoy día?
Hoy día hay más inconsistencia, creo yo. Porque vos tenés hace un rato, hace casi un año, una inflación dentro del rango,
sí,
cómoda, y tenés un nivel de tasa de interés
de locos.
De locos. ¿Sí? O sea, para un 4% de inflación y un 9 y pico de tasa de interés.
Pero los que defienden esa posición hablan de la regla de Taylor y sacan, bueno, ese cálculo.
Regla de Taylor, que hasta Taylor la cuestiona en el sentido de que en las economías pequeñas y abiertas la regla tiene que incorporar elementos cambiarios.
Y una economía bimonetaria.
Con más razón.
Digo, en Argentina, por ejemplo. Hoy día llama la atención que sucesivamente bajan la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación que están teniendo y de la proyectada. Pero, sin embargo, da una tasa arbitrada a dólares gigantesca porque genera carry.
Sí. Mira, en primer lugar, por algo en nuestra época nosotros decidimos que el instrumento dejara de ser la tasa y pasar a ser los agregados monetarios. Porque yo creo que las tasas de interés el mecanismo de transmisión de la política monetaria desde las tasas de interés es muy débil, muy débil. Bajás medio punto de la tasa de interés del Banco Central. ¿Cuánto te impacta en las tasas de interés de consumo, del crédito al consumo, en el sistema bancario o en las administradoras de crédito? Nada, nada. Entonces, es más bien un tema de señal.
¿Tú volverías a agregados monetarios, por ejemplo?
Puede ser, pero... a ver, que la tasa no sea el instrumento no quiere decir que la tasa desaparezca.
No, le citás letras toda la semana.
Claro, y la tasa está... Y es más, cuando nosotros trabajamos con agregados, fue el momento en que las tasas de interés estuvieron más altas. Llegaron a 15-16%.
Sí.
Con lo cual, es un poco relativa a la discusión, pero a lo que voy es que hoy la tasa de interés parece muy alta. En aquel momento teníamos un mundo con la crisis financiera donde Estados Unidos había multiplicado por 4 la cantidad de dólares en el mundo. Y bueno, y los euros por 3 y los yenes por 2. O sea, hubo una explosión en ese sentido. Y tasas de interés cero en el mundo. Entonces acá cualquier tasa de un país serio como Uruguay, creíble, iba a ser atractivo. Y de hecho hacíamos licitaciones de letras del Banco Central que venían los fondos del exterior y...
Los Templeton de la vida.
Ahí va. Uh-huh. Te compraban poco menos que la licitación entera. Uh-huh. O sea, ahí había un tema serio de que te estaban inundando de dólares. Eso no está pasando ahora. Por lo tanto, yo digo, la tasa del Banco Central hoy es excesiva, sí, sin duda. El no es que haya que atraiga tanto desde el punto de vista del famoso carry trade, porque hoy las tasas en el mundo son el 5%.
Son bastante más altas, claro. ¿Sí? Sí, sí.
Y no hay tanto dólar pululando ahí buscando oportunidades. Igual creo que es muy alta y eso es lo que tiene, es un impacto fiscal.
También.
Estás pagando intereses de más, entre comillas.
Y tenés que capitalizar al Banco Central a cada rato.
Bueno, eso tiene además que ver con el tema cambiario. Ahora lo comentamos, si querés. Entonces, yo creo que la tasa claramente podría estar bastante más baja de la que está, manteniendo una tasa positiva, porque además estás en un nivel de inflación confortable, uh-huh. Zona de confort. Uh-huh. que creo que igual está la inflación tiene un componentecito artificial que tiene que ver con el atraso cambiario, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, la diferencia entre tasas de crecimiento de transables y no transables
te lo deja claro.
Y de hecho, esta tasa de los últimos 12 meses de abril, que está abajo del 4, dentro de 3 o 4 meses va a estar en el 6. Porque...
Si vos tuvieras el tipo de cambio en los niveles que más o menos creo yo debiera estar, probablemente la inflación rondara, sí. 2 puntos más. Ahora... Entonces, a lo que voy con el tema tasa, que es que el tema cambiario eventualmente, yo no le veo tanto impacto por la definición de las tasas de la política monetaria. Creo que la tasa debiera ser más baja, no es necesario tenerla en los niveles que se tiene, y se están pagando intereses de más, y eso impacta sobre lo fiscal. Después sí, está el tema cambiario, que es difícil de entender. Es parte del mismo fundamentalismo que hoy decías, acá es el único mandato de la inflación y por lo tanto no me importa lo demás. Y es ese fundamentalismo de decir, hay un mercado cambiario que el mercado defina el valor del tipo de cambio. Esas cosas se pueden razonar en mercados profundos.
Claramente.
¿Verdad? El mercado cambiario en Uruguay es un mercadito. Uh-huh. Manipulable, que con muy pocos volúmenes alterás las variables, los precios. Y a mí me parece realmente muy difícil de explicar cómo el gobierno vio que en 2-3 años el dólar pasó de 43 a 42, a 41, a 40, a 39, a 38 y chifló para el costado. Sí. No solamente se desinteresó, que ya es una señal mala, sino que además fundamenta por qué no tiene que meterse. O sea, además retroalimenta las expectativas,
claro, sí.
a un mayor debilitamiento. El propio informe de política monetaria del Banco Central te muestra que hay un desalineamiento de casi un 15% con respecto al tipo de cambio de fundamento. O sea, no estamos haciendo una discusión política acá. Porque el otro día leí al presidente del Banco Central diciendo están politizando la discusión del atraso cambiario, primero. Cuando afectás la producción entera del país, ¿cómo no va a ser una discusión pública? Pero además te lo está diciendo el informe de política monetaria, que creo que intencionalidad política no debe tener. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un error de política. ¿Que se corrige bajando la tasa? Yo creo que no. Ahí impacta muy poco. Yo creo que se corrige interviniendo. Se corrige interviniendo. El Banco Central tiene la espalda del mundo para intervenir en los montos que con poca intervención...
Con muy poco daría una señal muy clara.
Das la señal y corregís. Y no tenés que corregir un día para el otro tampoco, pero ya... Y el impacto de esto sobre la inflación, ¿no? Que es el cuco que se maneja con eso, me parece totalmente exagerado. Y fíjate que en la última rendición de cuentas, cuando fue el equipo económico, justamente el presidente del Banco Central decía que sobre este tema del atraso cambiario hubo legisladores del oficialismo mucho más duros que nosotros.
Lo tengo claro.
Y el presidente del Banco Central decía, no, la baja inflación, no, el atraso cambiario no influyó en la baja inflación. Entonces, pues, así, bueno, pero entonces, ¿por qué no jugamos para que el dólar suba? Ah, no, porque nos preocupa la inflación.
Es asimétrico, pará, el razonamiento.
Para abajo no, y para arriba sí. No, yo creo que hay un error de política y parados desde una visión fundamentalista, que hoy el tema del atraso cambiario es clamor de cuánta gremial hay en la vuelta, del agro, de la industria, del turismo, de los servicios, del sector inmobiliario, de la exportación.
Otro tema que algunos de tus asesores o colegas más cercanos veo que insisten mucho es en el tema de la regla fiscal y el resultado fiscal actual.
Sí.
¿Qué opinás de la regla fiscal, primero que nada?
Que no es una regla. Que no es una regla. Una regla es decir, yo me fijo una meta firme y la tengo que cumplir. Y si no la voy a cumplir, tengo que ir nuevamente, en este caso al Parlamento, explicar y que se me vote una nueva meta.
Sí, pedir un waiver.
Un waiver. ¿Qué es lo que se hace con un componente de esa regla, de lo que le llaman regla, que ya viene de antes, que es la deuda? Porque además está en la Constitución, que es la Asamblea General la que aprueba la deuda. Con la deuda sí funciona. Hay una meta de deuda que es firme, y si la vas a superar, tenés que ir al Parlamento.
Ex ante lo hacen eso.
Lo tenés que hacer ex ante, porque si no, no podés emitir.
Exacto.
A nosotros también nos pasó.
Sí, sí.
Tenías que ir, estabas obligado a ir. Por eso es regla, porque tiene esa obligación, porque si no, no podés volver a emitir deuda. Con lo cual, el único componente regla de la llamada regla es la de la deuda, y esa no es nueva, ya venía de antes. Las otras dos, la del déficit y la del gasto, son metas indicativas. No se puede hablar de regla. Son metas indicativas, queremos llegar ahí. Como pasó siempre. Tú estuviste en la gestión macroeconómica, siempre hubo metas.
De perogrullo.
Indicativas. Entonces ahí no hay regla. Y además, si no se cumplen, ¿qué pasa? Nada.
No hay sanción.
No hay ningún procedimiento que te obligue a ir a dar explicaciones ni nada por el estilo. Por lo tanto, primero yo digo, esto de regla tiene poco. Yo soy partidario de la regla fiscal. Pero esta no es. Y además hay otro tema, que es... Si vamos a evaluar metas y una eventual regla, bueno, hay que poner todo arriba de la mesa. Porque decir que tengo un tope de gasto y lo cumplo, pero resulta que hay gastos que no estoy registrando...
El famoso perímetro.
Exacto. Es engañarse a sí mismo, ¿no? Un engaña pichanga, decía mi abuela. O sea, si vas a decir que tengo un tope de gasto, poneme todos los gastos para ver si... pasas o no pasas el tope. Y está claro que en este gobierno está habiendo una utilización quizás abusiva de estos mecanismos que son los CREMAF, estos contratos que se utilizan sobre todo en la parte de
infraestructura
de transporte, que obviamente hacen que haya un componente del gasto, que es gasto público, de inversiones que se hacen hoy y que no se están registrando hoy. Por lo tanto... no se está poniendo todo el gasto. Y si no se está poniendo todo el gasto, ni siquiera sé si se cumple el tope de gasto. Y además, si no se está poniendo todo el gasto, ni siquiera sé bien cuál es el déficit fiscal. Ni si se está cumpliendo la meta de déficit. Entonces es muy difícil considerar seriamente que esa regla opera como tal. De hecho, aún tomando en cuenta que hay gastos que no se registran, los resultados son bastante pobres. Yo entiendo que, bueno, se dibuja un poco la cosa diciendo, no, hay que medir el estructural, tenemos muchas dudas y hay mucha discrepancia, incluso en la profesión, de cómo medir un déficit estructural.
No es observado.
No es observado.
Es en base a determinados supuestos y ahí siempre puede haber distintas bibliotecas.
Exacto. Pero el déficit que se observa, el que se observa, reitero, sin contar gastos que no se registran, el resultado es bastante mediocre para haber puesto el tema fiscal como el centro del problema. En 2019 la oposición decía, oh, tenemos un déficit que era el 4,3% más o menos, que es insostenible, que es catastrófico, que si esto no se corrige... Bueno, hoy por hoy, aún con gastos que no sabemos cuántos son, estamos en un déficit del 4. Uh-huh. Con una trayectoria este año, año electoral, con recuperación de salarios, con recuperación de pasividades después de 3 años de pérdida.
No, con una inflación que más baja, que hace que los aumentos reales de pasividades y remuneraciones sean mayores.
Importantes. Uh-huh. O sea, seguramente vamos a terminar con un panorama fiscal no mejor que el del 2019. Nosotros no vamos a decir, ay, qué catastrófico, porque no decíamos qué catastrófico en 2019. Pero como habiendo puesto en el déficit el centro de sus angustias, uh-huh, este es un resultado más que mediocre, ¿no?
Algunos temas de agenda.
Sí.
Bueno, está el plebiscito de la Seguridad Social sobre la mesa. ¿Eso sí cambiaría las reglas de juego del Uruguay?
Es probable, sí. Algunas reglas, sin duda. Uh-huh. Nosotros nos hemos manifestado contrarios a este plebiscito. Vale la pena, sí, dejar en claro que también somos contrarios al esqueleto de la reforma que se aprobó por parte del gobierno. Uh-huh. Porque ahora uno ve los debates televisivos y está como el que defiende la papeleta y el que defiende la reforma. No, nosotros no estamos en ninguno de esos dos grupos. Ni defendemos la papeleta ni defendemos la reforma. La reforma puede tener algún aspecto positivo. O sea, yo creo que el Frente Amplio ha definido bien que el camino... es ir por una nueva ley, uh-huh, que estas cosas se corrigen en el terreno legislativo y no en la Constitución.
Un disparate meter en la Constitución,
claro,
estas cosas.
Pero entonces, yo creo que transitar hacia un sistema previsional común está bien. Creo que focalizar los subsidios en las pasividades más bajas también está bien. Pero hay un esqueleto de esta reforma que nosotros discrepamos, que es que toda la carga recae en los hombros de los trabajadores y más nadie. Y bueno, yo creo que eso de por sí la hace una reforma injusta. Nosotros en la discusión parlamentaria propusimos más de una docena de artículos que procuraban suavizar este problema, que fueron totalmente ignorados. Ahora, el Frente definió que estando en contra de esta reforma, había que cambiar el mapa político, por supuesto, o sea, tiene que ganar el Frente, e ir a un diálogo al sistema político y con las organizaciones sociales para generar una nueva reforma, una nueva ley, o sea, corregirlo en el terreno legislativo. Esa es la postura del Frente Amplio. En paralelo surge el plebiscito, impulsado desde los gremios más duros, si se quiere, del PCNT, que el PCNT hace suyo, y algunos sectores del Frente entienden también que esa vía era válida y por lo tanto el Frente dio la libertad de acción para que, bueno, se juntaran firmas y ahora hagan campaña. Está muy bien. ¿Por qué nosotros no acompañamos la papeleta? Primero, porque hay cosas que no van en la Constitución.
De acuerdo.
O sea, poner la edad mínima jubilatoria o la jubilación mínima en la Constitución es no entender el rol institucional, sí, sí, de las herramientas jurídicas. Esas son cosas que van en las leyes. Uh-huh. Los parámetros de las políticas van en las leyes, no en la Constitución. Si no, cada vez que querés cambiar eso, tenés que hacer una reforma constitucional. No tiene sentido. Y después también tenemos discrepancias de contenido. Hay discrepancias en cuanto a, por ejemplo, la consolidación de derechos implica también consolidación de privilegios. Uh-huh. Y parte de la reforma estaba también concentrada en que algunas cajas tenían privilegios, uh-huh, que había que suavizar. Uh-huh. Y después nosotros no compartimos la erradicación del pilar de ahorro individual. Nosotros queremos... no es un tema AFAP sí, AFAP no. Si hay 1,5 millones de cuentas con nombre y apellido de los trabajadores que tienen ahí parte de su ahorro para complementar después las pasividades, alguien las tiene que administrar. Podremos discutir después. El régimen de competitivo de AFAP ayudó, no ayudó, si hubiera sido mejor una única AFAP estatal, que fue, que estuvo en el menú en el 96. Uh-huh. Bueno, todo eso se puede discutir. Que las comisiones de las AFAP siguen siendo altas, aunque bajaron, siguen siendo altas. Que el cambio en la reforma de este gobierno va en la dirección contraria a donde tiene que ir con respecto a cómo se cobran las comisiones. Fíjate que al cobrar comisiones sobre el stock, le van a estar cobrando comisiones a gente que está sin trabajo, por ejemplo. O sea, todo eso lo podemos discutir. ¿Eso es razón para decir hay que borrar el pilar de ahorro individual? Definitivamente no. Y yo pongo siempre esta lógica. Primero, el programa del Frente. El programa del Frente habla de tres pilares. ¿Sí? Habla de un pilar solidario, de un pilar de reparto y un pilar de ahorro no lucrativo. Con lo cual, ahí ya te da una pauta de cómo se estaba discutiendo el tema en la, en la elaboración programática del Frente Amplio. Pero además yo pongo otra circunstancia que, bueno, es una visión que puede ser discutible, pero ¿por qué quebró históricamente el sistema de seguridad social en Uruguay? Porque todos los aportes que se hacían, que podrían ser bajos o no, no importa, no iban a un fondo previsional. Iban a los fondos del Estado. Uh-huh. En la década del 60, por ejemplo, la utilización clientelística de los recursos del Estado era brutal. Sí. El BPS daba préstamo al 4% cuando la inflación era el 200% y cosas por el estilo. O sea, hubo una utilización clientelística de una masa de dinero que es la que debiste haber ido ahorrando para las jubilaciones futuras. Y además, cuando hay crisis, los gobiernos echan mano a las cajas que tienen cerca. Uh-huh. Y si todas esas cajas son, entre comillas, fondos del Estado, y bueno, se echa mano a todo eso. ¿Qué pasó en 2002? En 2002 estábamos en situación... Uh-huh.
In extremis.
Estábamos todos mirando el cielo que viniera el avioncito con la plata del Fondo Monetario. A nadie se le ocurrió decir, che, hay miles de millones de dólares que administran las AFAP, que no son de las AFAP, que son de los trabajadores. A nadie se le ocurrió decir, hay que echar. ¿Por qué? Porque quedaba claro que esa plata no era del Estado uruguayo.
Totalmente.
Era de los trabajadores. Y yo creo que ese componente tiene un valor importante.
Totalmente.
No es un mérito de las AFAP. La otra vez yo dije esto y alguien tituló. Vergara dice que gracias a las AFAP. No fue gracias a las AFAP. Es gracias a el diseño.
A la institucionalidad.
A la institucionalidad. Sí. O dicen también como se dice, las jubilaciones que pagan las AFAP. No, las AFAP no pagan ninguna jubilación. Las paga la empresa de seguros. Uh-huh. Pero en todo caso... ¿se pueden revisar aspectos vinculados al funcionamiento del sistema, del pilar de ahorro individual? Sí, claro. Tema comisiones, cómo se computan, qué magnitud tienen. Sí, claro. Ahora, lo que uno puede criticar en ese terreno implica que hay que erradicar ese pilar. Yo creo que no. Y además a veces en las argumentaciones se pone como contraparte un mundo perfecto. Uh-huh. No, porque si sacamos esto, pero sí, después del otro lado el BPS te va a pagar maravillas. No, no te va a pagar maravillas.
No hay magia en estas cosas.
Porque el otro elemento que no compartimos es soslayar los niveles de déficit y de insustentabilidad financiera que genera esa propuesta. Que va a llevar, o que vamos a tener que hacer igual otra reforma cambiando los parámetros, o u otras medidas que no serían buenas para la sociedad uruguaya. Entre otras cosas, la plata que va para ahí no va a ir para otras políticas imprescindibles que el Uruguay tiene que desarrollar en los próximos años.
Segunda pregunta de temas estructurales. En el caso de la transformación educativa, ¿también tiene el Frente Amplio la posición de que hay que volver a cambiarla?
Sí, porque no es una reforma. El Frente en los 15 años yo creo que hizo unas cuantas cosas en la educación, mejoró todos los indicadores educativos, pero de manera muy modesta. No hicimos una reforma sustancial en el sentido de generar un sistema que prepare a los chiquilines y chiquilinas para el mundo de hoy, que es un mundo complejísimo, difícil, incierto, tecnológico. Creo que hicimos el germen de eso, que es el Plan Ceibal. A lo cual reconozco que es de las cosas que se le ha dado continuidad en el enfoque en este gobierno. El otro día recorrimos junto con Miguel Breschner, justamente un poco el padre del Plan Ceibal, el Centro Ceibal, el otro día, en diálogo con las actuales autoridades. Y la verdad que yo por lo menos salí muy gratificado del enfoque. Yo creo que ahí está el germen de la cuestión. Pero hay mucho para hacer en esa materia. Este gobierno arrancó diciendo vamos a hacer una reforma y agarró el documento de EDUI 21, que creo que podía tener cosas positivas, quizá otras no. Hasta que vio que pasó raya y dijo, ah, pará, esta reforma cuesta 1.5 puntos de producto. Y el gobierno claramente no estaba dispuesto a volcar más recursos para la educación. De hecho, los recortó. Y transformó, degradó, creo yo, la propuesta de reforma a una transformación educativa que no tenemos muy claro en qué consiste. Porque no hubo gran discusión con la comunidad educativa. Pero en todo caso, yo lo que vi por lo menos es que se discutía, a ver, estas materias sí, estas materias no.
La currícula.
¿Cuántas horas por semana? O si primero, segundo y tercero, mejor le llamamos séptimo, octavo y noveno, pero sin cambiar básicamente más nada.
¿Y los liceos María Espínola?
Yo creo que eso está bien, solo que tiene una dimensión muy escasa.
Bueno, pero puede, ¿el modelo funciona? ¿Puede extenderse?
Yo creo que hay que ir a modelos de educación de tiempo extendido y de tiempo completo, sí, claro.
Además, con la baja natalidad.
Eso requiere recursos.
Pero la baja natalidad hace que el gasto per cápita va a subir solo con el mismo presupuesto.
Pero es también cómo se canaliza, ¿no? Porque un enfoque es decir, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, van a ser menos chiquilinas, recortamos presupuesto. Y no.
No recortamos, mantenemos, pero cada alumno sube.
No es lo que ha pasado en estos años.
Bueno, pero ¿podría ser así?
Debería ser así. Debería decir, no bajemos el presupuesto educativo. De hecho, se puedan volver a los niveles que teníamos antes. Pero si hay menos chiquilines, te da la oportunidad.
Exactamente, un espacio fiscal.
De atender mejor eso. Sobre todo, una cosa que es clarísima en el terreno educativo como en otros, el corte socioeconómico, ¿no? Está claro que en Uruguay no hay un nivel educativo. Hay de todo. Hay niveles educativos de primer mundo,
sí,
y niveles paupérrimos.
Que a pocos kilómetros de cuarto mundo.
Porque además la solución no es solo educativa, ¿no? En los barrios más vulnerables a veces se le pide al sistema educativo que resuelva cosas que no son estrictamente educativas. Pero vos tenés ahí un panorama donde caldo de cultivo para el narco, los chiquilines dejan la educación muy tempranamente y su modelo de éxito es el narco, y cosas por el estilo. O sea que ahí hay que abordar el tema de la fragmentación social de manera muy integral y eso va a ayudar también a mejorar los resultados educativos. Que hay una reforma pendiente, no tengo dudas. Y es la que lleve al sistema educativo uruguayo a formar en capacidades, en competencias, en la capacidad de afrontar el mundo, no solo del trabajo, el mundo de hoy, que es muy complejo para los chiquilines.
La última pregunta. ¿Las zonas francas y los beneficios fiscales de la COMAP podrían tener los tiempos, las horas contadas o el tiempo contado a raíz de las políticas globales, OCDE, todo eso? ¿No tendríamos que anticiparnos?
El tema de anticiparnos puede implicar generar riesgos de demandas, ¿no? O sea, vos tenés contratos. Podés plantearte para los.
Sí, lo pero nuevo. Nuevo. Claro, exactamente, a eso me refiero.
No, para atrás generás, no. Obviamente. Puede ser. Yo estoy abierto a esa discusión. Como estuvimos abiertos en su momento, en todo el proceso que se dio, que tuvo bastante discusión pública, te acordarás, cuando nosotros avanzamos en el debilitamiento del secreto bancario, en avanzar en las lógicas de intercambios de información
tributaria.
Exacto. El Uruguay no tiene alternativa, tiene que acompañar las tendencias mundiales en ese sentido. Es más, el sello para que venga inversión es que vos cumplas esas cosas, no que las incumplas. Como tú decís, hay tendencias globales en esta materia que van a ir erosionando los mecanismos de promoción tan extremos. Y bueno, yo creo que se puede analizar, se puede estudiar. Creo igual que para que haya más inversión, la promoción de inversiones es importante, pero además hay que tener políticas.
Reglas de juego.
Reglas de juego y recursos.
Y recursos.
A ver, acá para... La economía hace un año y medio que no crece prácticamente. Decía, bueno, el año pasado estuvo la sequía. Sí, está bien, pero venimos estancados desde mitad del 2022.
Estamos hoy un 2-3% arriba de fines del 2019.
Exacto. Y yo creo que no hubo... la obsesión estaba en lo fiscal. Y no hubo políticas de crecimiento que tienen que ver con la productividad. La productividad tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con la recapacitación de trabajadores. Bueno, ahí creo que hay un debe grande que tenemos que volver a focalizar si queremos. En el sector agropecuario, las políticas de riego, que son para el aumento de la productividad, no es solo para atender un evento de sequía, es para incrementar la productividad y de competitividad. Competitividad que hace a, bueno, la inserción en el mundo, que no cambió mucho, la verdad, más allá de discusiones sí que tuvimos sobre el talante con el que Uruguay salió en algunas ocasiones, ya venís con una economía que le vende a 160 mercados, ¿no? Después, el tema no se ha impulsado la competencia. Al contrario, en el caso del puerto se dio un monopolio de manera inconcebible. Y después el tema cambiario. Entonces yo creo que tenemos que tener políticas de crecimiento, que es lo primero que decís, bueno, ¿dónde voy a invertir? Sí, primero un lugar donde pueda producir, tener las capacidades de capital humano, insertos en el mundo, y después sí ver los beneficios de índole fiscal. Ahora, la clave con esos movimientos es que sea global. Cuando se avanzó en la erosión del secreto bancario, no era que se hubiera podido hacer aisladamente por parte de Uruguay.
Fue un contexto.
Es la coordinación internacional la que te permite. Sí. Porque en el fondo, los países hoy están en la vidriera. Ahí sí hay concurso de belleza, ¿no? Los inversores transnacionales evalúan un país contra otro. Y bueno, ahora, si hay una coordinación global que va a ir reduciendo estos mecanismos, Uruguay se tiene que sumar sin duda.
Mario, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista para el podcast Nominal. Ha sido un gusto esta charla.
El gusto fue mío y a las órdenes.
A nuestros oyentes, los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en este año electoral, ya con los referentes de los principales partidos políticos para conversar sobre sus propuestas de gobierno. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 21 de mayo de 2024 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.